noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludar.
¿Hoy qué celebramos?
Pues celebramos el Año Nuevo Judío, doctor. Y resulta que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel dijo que prohibía al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, entrar al país por no haber condenado inequívocamente el ataque con misiles de Irán contra Israel.
Y además dice que es interlocutor no válido, o sea, es la forma de decir Happy New Year.
Así es,
o
es
sea,
la forma de festejar.
Qué bonito. Bueno, pues así están las cosas. Mucha tensión en ese frente, del que hablaremos en un momento más. También hay algunos elementos aquí en el país que vale la pena ver con mucho detalle. Sedena confirma que algunos elementos mataron a balazos a 6 migrantes y lesionaron otros 10 en Chiapas. En un momento más le tendré la información. La presidenta Sheinbaum visitó Acapulco para hacer una evaluación de los daños de John. Llegó a la base naval de Icacos. En un instante voy con la crónica. Hoy dio su primera conferencia matutina. Les va a llamar Mañaneras del Pueblo. Empiezan a las 7:30. Ejes. Lunes, vida saludable. Martes, humanismo mexicano y memoria histórica. Miércoles, la de Vilchis, se ve que no pueden vivir sin Vilchis, aunque no sabemos si va a ser Vilchis. Detector de mentiras. En Mujeres en la Historia, Suave Patria, el viernes. Esas van a ser las 5 secciones de la conferencia. Bueno, pues el día de hoy el Estado mexicano pidió disculpas, una disculpa pública por los hechos del 68, pero no parece que haya conmovido ni impresionado mucho a algunos de los grupos que hoy estuvieron golpeando el Palacio del Ayuntamiento. Es, por supuesto, un tema que ha generado mucha conversación aquí en la capital de la República, porque años van, años vienen, gobiernos de distintos signos. Ahora está entrando el gobierno de Sheinbaum, pide una disculpa. Claro, fue una disculpa del propio gobierno a sí mismo, porque le pidieron al titular de la UIF, a quien por cierto ratificó por esa misma vía que él pidiera las disculpas. Entonces es un gobierno que se disculpa él mismo, lo cual pues no parece tener un efecto, en todo caso anestésico, como pretenden con la disculpa. Pero bueno, a estos grupos radicales no pareció impresionarles demasiado la disculpa y se lanzaron de una manera, en un momento más vamos con nuestros compañeros, de una manera bastante agresiva en contra de la policía capitalina. Platicaremos, por supuesto, el tema. La presidencia retoma el caso de España, una cosa bastante sorprendente. Pide España, pide recapacitar sobre el tema de proceder para pedir disculpas a México. Este es un tema del 2018-19, del arranque del gobierno de López Obrador. Le dijeron que no lo atenderían. El presidente, el 13 de junio del 2019, dio por superado ese asunto. Y bueno, pues hoy la presidenta lo ha retomado como un elemento narrativo que también referiremos. La presidenta Kamala Harris felicitó a Claudia Sheinbaum y por supuesto se mostró dispuesta a cooperar. Ayer hubo debate entre candidatos a vicepresidente de los dos partidos. Platicaremos también del tema. La UNAM dio a conocer una reestructuración de su administración central. Le contaré, por supuesto, los detalles. Y vamos a una breve pausa. Regresamos en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
20:09, el día de ayer debatieron los vicepresidentes, Cintia, los candidatos a vicepresidente, Walz y Vance. ¿Quién ganó?
Pues, doctor, según un sondeo rápido de CNN, el candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos, J.D. Vance, superó por 2 puntos porcentuales, es decir, 51%, frente al 49% en el debate televisado al demócrata Tim Walz, quien, sin embargo, aún sigue siendo el que tiene mejor imagen de los dos. Pero esta fue una encuesta realizada en ese momento. Y, pues, también antes del debate, un 54% creía que Walz, gobernador de Minnesota, iba a tener un mejor desempeño. Y un 45% opinaba que el mejor sería Vance.
Fíjate que lo voy a tener que ver, no lo pude ver, pero dicen que no tuvo el desempeño que esperaban. Oye, ¿y ese pastel con 100 velitas de quién es?
Pues de nosotros.
No, de James Carter, ¿no?
Ah, es que nosotros oye, también estamos casi a punto de cumplir 100 años.
¿De qué?
También, fórmula.
Anda, sí. También, no, pero cumplió 100 años, ¿no? Así Jimmy es. Carter.
El expresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter, quien dejó huella indeleble en América Latina, cumplió 100 años. Carter dirigió el país durante 1977 a 1981, doctor, y también está de manteles largos igual que nosotros.
No, bueno, ahí está reconocimiento por el sistema americano. Yo digo 100 años, ¿quién cumple aquí 100 años? Ni tú y yo sumados cumplamos
eso. No, nosotros no.
Pero bueno, ahí vamos. Fíjense que los ingresos por remesas, dato relevante, ascendieron a 6 mil millones de dólares, lo que representó una expansión anual de 9.3%. Es impresionante, las remesas enviadas por residentes de México al exterior están en un incremento, en este caso del 12.3%, y alcanzan un nivel de 104 millones de dólares, lo cual es bastante notable, con resultados el superávit de la cuenta de remesas en México. Con el resto del mundo fue de 5,983 millones. Bueno, y quiero decirle que esto al gobierno que terminó le ha dado muy buen resultado. La gente considera esto un gran éxito del gobierno, a pesar de que, pues, no, en principio no debería serlo, ¿no? Las remesas van bien. Es impresionante cómo la narrativa la ha controlado en un segmento de la población. Naturalmente, muchos otros saben que quienes emigran, quienes votan, en este caso, prefieren votar con los pies y se van a los Estados Unidos antes que quedarse y disfrutar de los tiempos estelares de este país. Pero después el dinero que mandan es interpretado como un gran éxito del gobierno, y claro, es un gran éxito para el gobierno, porque imagínense qué sería este país si no tuviera 6 mil millones de dólares al mes, que va directamente a muchas familias de este país. Hoy se dieron a conocer datos de inversión y consumo, los dos elementos más importantes de la economía. Rápidamente le comento, antes de ir a Chiapas, la inversión crece 3.9 de julio a julio, y en este caso, pues, es el movimiento que tiene. Ya no es un comportamiento tan espectacular como el que tuvimos particularmente a finales del 23, pues se mantiene en un nivel razonablemente alto, y el consumo pierde brío, se mantiene en un nivel alto, creció 3.4 de julio a julio, y en la última medición creció 0.8. Bueno, vamos con un tema delicado. A ver, Irán Salas, cuéntale a la audiencia que nos acompaña en todo el país, ¿qué ocurrió en Chiapas? Buenas noches.
¿Qué tal, doctor? Me da mucho gusto saludarlo desde el estado de Chiapas. Y el día de ayer, pues, prácticamente un hecho bastante lamentable lo que se registró aquí en esta entidad del sur del país. 6 migrantes muertos, 12 más lesionados, el saldo que dejó el ataque de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional a un grupo de 33 migrantes que bajaban en dos camionetas sobre el tramo carretero Villa Comaltitlán Huistla. Estamos hablando en la costa de Chiapas. Son 33 migrantes. De acuerdo con la información, doctor, 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní, y árabe. Las autoridades están dando a conocer. Sí, así es. Caray. Doctor, están hablando de 2 víctimas. 17 migrantes ya están en manos del Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con la Sedena, dice que los hechos se dieron ayer a las 8:50 p.m, cuando integrantes del ejército estaban haciendo su patrullaje en la costa de Chiapas. Detectaron una camioneta que iba a alta velocidad, esos vehículos que prácticamente son utilizados por la delincuencia organizada para transportar a los migrantes en horas de la noche. Iban a alta velocidad, les hicieron el alto, no hicieron caso, dos elementos, se sabe, dispararon. Están todavía investigando, doctor, si fue también la instrucción de algún jefe militar, pero en estos momentos ya estos dos elementos del ejército mexicano ya fueron separados sus funciones y está siendo la Fiscalía General de la República que está llevando las diligencias, aparte, doctor, de la Fiscalía General de Justicia Militar, que está también haciendo sus investigaciones respecto a esta disciplina.
Pero te pregunto,
estos dos militares,
doctor. No, te pregunto, bueno, se supone que en las retenes no debe haber fuego letal, que las cosas se deben manejar de otra manera, pero veo que en el comunicado son 4 personas muertas, 12 lesionados y 17 personas son ilesos. ¿Sabemos los muertos de qué nacionalidad eran?
Hasta este momento no se sabe, doctor, no se sabe. Lo que podemos informar, doctor, es de que el tramo donde se dio el tiroteo, las lesiones de esos migrantes, es un tramo no de los retenes militares, son de los tramos donde patrullan el ejército mexicano, porque son lugares donde en altas horas de la noche es cuando aprovechan los traficantes de personas a trasladar a este grupo de gente para poderlos brincar los puestos de control y pues seguir avanzando hacia el centro del país. Es un tramo donde prácticamente está fuera del área de control de los retenes que se mantienen aquí en Chiapas, doctor.
Supongo que mañana en la mañanera del pueblo, ¿cómo se llaman? Mañaneras de la nueva versión, se dará más detalle. Entonces, nacionalidad dice egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe. Supongo que es saudí, en este caso árabe o algún, la verdad es que no lo sé, pero bueno, es lo que dice efectivamente el comunicado y yo te agradezco mucho el reporte.
Le mando un fuerte abrazo, doctor, desde el estado de Chiapas.
Yo le mando 2. Y bueno, pues seguimos con la información. Hoy el Estado mexicano le pidió a uno de sus funcionarios que recordara cómo el Estado en su momento lo encarceló, cosa terrible, y a lo largo de la historia, Pablo Gómez ha contado en varias ocasiones, yo recuerdo nítidamente cuando en los 90, finales de los 90, entramos, no olvidaré nunca de haber entrado con Pablo Gómez a casa de Luis Echeverría para pedirle explicaciones de lo que había ocurrido en el 68. Estoy hablándole del 98, finales del siglo pasado. El tema sigue dando de qué hablar. Desde el punto de vista de algunos, están exprimiendo un limón a todo lo que da, porque bueno, pues el tema está ahí y hoy el Estado mexicano, como digo, llamó a uno de sus funcionarios a dar una disculpa pública, a dar también una narración completa de lo que ocurrió, pero pues no parece haber impresionado demasiado eso a los grupos más radicales que nuevamente salieron, como han salido históricamente en esta Ciudad de México el 2 de octubre, a cometer destrozos con un tono, Juan Antonio, a ti tocó verlos en primerísima línea, bastante agresivos. Cuéntanos. Sí, Juan Antonio, ¿estás ahí?
Gracias, doctor. Muy buenas noches. Y bueno, pues déjeme comentarle que el día de hoy, al celebrar los 56 años para recordar estos lamentables hechos del 2 de octubre, bueno, pues desafortunadamente integrantes del llamado Bloque Negro, bueno, pues hicieron de las suyas. Alrededor de 100 sujetos comenzaron a lanzar petardos, además de que también estabas pues prácticamente pues amenazando a todos los representantes de los medios de comunicación. Desafortunadamente a mis compañeros, así como Miguel Ángel Tejedo, les tocó el día de hoy ser parte de ser agredidos el día de hoy por sujetos. No pasó mayores, aunque la cámara que tenemos sí sufrió algunos pequeños desperfectos. En fin, el día de hoy algo que no había yo visto en diferente, en muchos, muchos años, doctor, atacaron lo que son las instalaciones de lo que es la jefatura de gobierno capitalino. Esto no lo había yo visto desde hace muchos años y no tocaron absolutamente nada el Palacio Nacional. También lanzaron algunos petones en la Catedral Metropolitana, pero aquí lo importante que hay que destacar es de que los policías, al momento de estar haciendo pues su operativo, ellos en ningún momento recibieron la orden de atacarlos, tan solo estuvieron recibiendo los golpes y bueno, pues la única manera en que pudieron disuadirlos fue a través de unos gases que pues utilizan como extintores y que con ello, bueno, pues pudieron sacarlos. Todo esto terminó alrededor de las 7 de la noche con 8 minutos cuando cantaron el himno de Seremos, porque el mitin del día de hoy para conmemorar a los estudiantes fallecidos hace 56 años quedó en un segundo término y concluyó esas horas.
O sea, diciendo que no se conmovieron con la disculpa de la secretaria de Gobernación.
No, No, desafortunadamente no.
Oye, pues Juan Antonio Jiménez, te agradezco mucho el reporte. Vamos a hacer una breve pausa. Simplemente recuerdo en el 98, le recuerdo, pues entramos a casa de Echeverría, periodistas y legisladores. Se nos decía en aquella época que Gobernación movía estos grupos. Hoy Gobernación está en manos de Rosa Isela. Después el gobierno de la Ciudad de México, que está ahora en manos de Morena, decía, no, es que vienen del Estado de México, que era el PRI. Hoy Delfina gobierna el Estado de México y uno se pregunta, ¿y esos grupos de dónde vienen? ¿Quién los paga? ¿Quién los arma? ¿Dónde están esas explicaciones que nos deben? Vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. La universidad anuncia el nombramiento del secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria. Fernando Macedo Chagoya y Raúl Arsenio Aguilar Tamayo ocupará la Secretaría de Prevención y Apoyo a Movilidad y Seguridad Ciudadana. También veo una información relativa a la UNAM, una nota aclaratoria de la Auditoría Superior de la Federación. Aparte, una nota que se publicó en El Heraldo, una nota de Darío Celis, dice que la auditoría manifiesta que la información indicada es incorrecta, toda vez que el programa de auditorías publicado para el 19 de enero del 24, denominada gastos de operación de cumplimiento forense, aclarando que la misma no proviene de sospecha alguna de mal ejercicio de recursos públicos por parte de dicha institución educativa, sino a la metodología de planeación estratégica. Así también cabe señalar que la cifra que se menciona en la columna es errónea. Bueno, pues es lo que dice el boletín de la Auditoría Superior de la Federación y los nombramientos que hoy anunció el rector Leonardo Lomelí. Ministro Cosío, además usted sabe, ministro en retiro, es miembro del Colegio Nacional. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches.
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos.
Oye, leía el tema este de los jueces sin rostro. Yo no estoy seguro que hayan pensado bien las implicaciones que tiene esto aquellos que reformaron o que aprobaron la reforma judicial, mi querido José Ramón.
Fíjate que entre tantos temas de la reforma judicial, uno que pasó desapercibido y que se irán desgranando seguramente es este de los jueces sin rostro. No estaba en la iniciativa del presidente López Obrador, hay que decirlo, sino que se agregó en la Cámara de Diputados. Y entonces lo que se dice que se harán las reformas legales necesarias para que quede preservada la identidad de los juzgadores, tanto en la parte, digamos, inicial del proceso como en sentencia. Entonces esto lo que está significando, nada más y nada menos, es que los jueces pues son lo que se ha llamado jueces sin rostro. A mí lo que me llama la atención es que esta decisión se había tomado ya en el pasado, en Perú, tú lo recordarás, cuando estuvo el presidente Fujimori.
Y Montesinos, claro.
Y Montesinos, en aquella situación tan complicada, tan siniestra que vivió el Perú. Y sabiendo que la Corte Interamericana, en varias decisiones, les declaró la inconvencionalidad de los jueces del sin rostro, pues ponerlo es realmente estar jugando, me parece, a un desacato, porque se sabe que en el momento en que la primera persona sea juzgada por un juez sin rostro, pues se presentará una defensa, se agotarán los medios internos, se irá a Washington a la Comisión Interamericana, y es altamente probable que México, en un poco tiempo, sea condenada por la Corte Interamericana por ese desacato, con todos los problemas que esto implica para la violación. Ese es un problema central. Y el segundo, que me parece igualmente delicado, es que dice la reforma constitucional que se podrán juzgar con estos jueces sin rostro los casos relacionados con la delincuencia organizada. Eso en principio suena que tiene una acotación, pero hay que recordar que se define en una ley federal cuáles son los delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada. Dicho de otra manera, el legislador ordinario puede ir determinando qué delitos son constitutivos o están vinculados con la delincuencia organizada y de esa manera pues tener ciertos márgenes de acción, de libertad, para que esos jueces sin rostro juzguen a estas personas. Me parece de verdad increíble que un gobierno que se plantea y un movimiento que se plantea de izquierda se les haya ocurrido siquiera, ya no digamos reformar la cuestión, ocurrido plantear un juez sin rostro cuando es, y lo sabemos todos, uno de los elementos pues más fascistas que se pueden pensar en materia de derecho penal, querido Leonardo.
Pues a mí no me sorprende tanto porque defienden a pie juntillas, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa como si fuera un acto patriótico. Sigo sin saber, José Ramón, qué vamos a hacer o qué van a hacer ellos con ese tema, qué van a decir, que es una decisión soberana y que las instancias que en este caso invocan las convenciones que México ha firmado están tratando de meterse en el proceso interno.
Sí, fíjate que sí, yo tuve la oportunidad de ir como perito de las víctimas a una sesión que tuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sesionó en Brasilia, en aquel momento hace un par de años estuve yo por allá, y efectivamente todas las declaraciones que hicimos varias personas en el sentido de que la prisión preventiva era inconvencional, justamente ese fue el argumento, inclusive los ataques personales, como si decir, oiga, preservemos la Convención Americana fuera un denuesto, fuera una agresión a la soberanía nacional, cosas de verdad totalmente salidas de orden y de racionalidad. Entonces creo que van a volver a plantearse esa defensa. México es soberano y puede meter a la cárcel a quien quiera hasta en tanto que se dicte una sentencia por la mera acusación del Ministerio Público. Entonces creo que salvo que de verdad la...
Y ahí te puedes quedar entambado el tiempo que decidas, ¿no?
Sí, claro, te puedes quedar entambado el tiempo que decidas. Entonces esto es muy, muy delicado en ese sentido y pues no sé si la presidenta Sheinbaum vaya a hacer como lo hizo sí el presidente López Obrador y lo declaró expresamente en una de sus charlas mañaneras, una política de seguridad pública, la prisión preventiva. Entonces, ante la incapacidad de los cuerpos de seguridad de detener personas, de prevenir delitos, etcétera, lo que corresponde a una policía, pues entonces la única solución que se les ocurrió, que realmente es muy mala, es poner a las personas en las cárceles hasta en tanto, como lo dices tú, se define su situación.
Muy bien. Pues mi querido doctor, te agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros.
Gracias, un fuerte abrazo, saludos.
Te mando dos, nos oímos la semana próxima. Bueno, pues ahí tiene usted el asunto. Fíjese que dos reflexiones. Uno, veía un trabajo que hicieron los compañeros de Excelsior, que me resultó divertidísimo. Van y le preguntan a varios diputados, ¿cuántas reformas cambió, cuántos artículos constitucionales retocaron con esta reforma? Fíjese que no lo sé, pero ahora mismo mi asesor me lo dice. O sea, no se enteran ni de qué firman y o qué aprueban. Hoy me tocó oír una cosa muy divertida si no fuera triste, porque además a mí me cae bien el diputado Ávila, o sea, me resulta un tipo bastante coherente, pero hoy en el noticiero de mi compañera Azucena Ureste, pues vi como literalmente se figurativamente, entiéndame, se suicidó en público. Decía que la presidenta no había besado la mano de Manuel Velasco, que pues eran imaginaciones de sabrá Dios qué calenturienta idea, y zúmbale que le pasan por ahí, oiga, porque la presidenta acaba de decir que sí besó la mano y dio una explicación para mí incomprensible, que ella, pues si le besan la mano, ella devuelve el beso, ¿no? Lo cual, yo digo que eso es un gesto anacrónico pero hermoso de saludar a una mujer, no de beso, porque hay que marcar, supongo, nada más el saludo y quedarse en ese punto. Pero bueno, hoy él estaba defendiendo que no, que tal beso no existía, y de pronto dijo, ¿y quién dijo esa barbaridad? Dice, la presidenta de la República. Ah, dice, bueno, pues entonces sí. Y bueno, ya después se enredó con un tema de contratos y todo lo demás, pero sí, ciertamente pues es muy exigente a veces el liderazgo político, es decir, defiende lo que sea, incluidos jueces sin rostro, lo que sea, pues porque viene de arriba. Juan Pablo, mi querido compañero, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, doctor Curcio. Saludos desde Acapulco, Guerrero. Cae la noche y con ella la esperanza de que mañana el día sea distinto, doctor.
¿Cómo están las cosas? ¿Cómo ves el panorama? ¿Y qué efecto ha tenido la presencia de la presidenta de la República?
A las 3:12 del mediodía, Claudia Sheinbaum llegó a la base naval vía terrestre, doctor. Salió a las 6:30, el convoy que le acompañó de llegada, las camionetas iban vacías, paralelamente al mismo tiempo despegaba un helicóptero de la Marina, por lo que suponemos la presidenta electa regresó a la Ciudad de México vía aérea, y con justa razón. Hay mucho tráfico, doctor, por las calles de Acapulco Guerrero, el ingreso y el egreso a la ciudad es complicado porque hay retroexcavadoras, hay camiones de volteo levantando lo que John dejó a su paso. Ahora mismo nos encontramos en una de las colonias más populares de Acapulco, la Luis Donaldo Colosio, donde los vecinos arduamente, doctor, vecinos, niños, niñas, familias enteras, se ayudaron a lo largo de la jornada unos a otros para depositar justo la basura a mis espaldas, al pie de Luis Donaldo Colosio. Ahí han decidido, tal y como ocurrió con John, que sea, digamos, un basurero. Ahí reúnen los escombros, luego pasa la retroexcavadora con el camión de volteo y se los lleva. Nos tocó ver, doctor, por la calle Simón Bolívar, aquí en la colonia Luis Donaldo Colosio, incluso hasta un caballo víctima del huracán, lleno de cal, porque ha venido hoy la COFEPRIS, doctor, a llenar de cal los desechos en busca de apagar las bacterias. Mucha gente en la calle, mucho trabajo en busca de, pues, de resolver el problema en el que se, en el que John los metió la semana pasada y que se suma a los problemas que ya tenían y que arrastraban desde el año pasado, justo hace un año, 24 de octubre, cuando golpeó Otis, doctor.
Sí, así estamos. Pues Juan Pablo, te agradezco mucho el enlace, te mando un abrazo.
Abrazo de vuelta, seguimos las historias de cerca, doctor.
Te vemos en la noche. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Son 20 horas con 39 minutos. En un momento más platicaremos con Ernesto Canales. Bueno, acaba de publicar un libro cuyo título es Hay Justicia, testimonio sobre mis juicios y casos. Un momento más platica con usted. Israel Aldave, te saludo.
Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Con casa llena, como ella misma lo reconoció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció su primera conferencia de prensa del sexenio, que duró una hora con 24 minutos y dedicó a la masacre estudiantil del 68. Respondió las preguntas de 6 comunicadores y delineó el formato de este ejercicio informativo, en el que también, Leonardo, se va a incluir, como en el pasado gobierno, una sección todos los miércoles que denominó el detector de las mentiras.
¿Y es aquí en la base de Israel?
No se ha dicho quién la va a hacer, Leonardo. Vamos a esperar.
Pero no será la Vilchis, imagino.
No sabemos, Leonardo, pero sí es idea de que fuera vocero y hoy coordinador de asesores, Jesús Ramírez. Y pues te comentaba, Leonardo, que con la presencia de 200 reporteros, camarógrafos, fotoperiodistas y también youtubers, algunos de los cuales llegaron desde las 4 de la mañana para garantizar su acceso a Palacio Nacional. La mañanera del pueblo, como se llama este ejercicio, inició a las 7:34, pidiendo disculpas a las víctimas y a los familiares de la masacre de la noche de Tlatelolco. Dijo la presidenta de México que para ella era una obligación hacer esto.
Personalmente, para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. Mi madre participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del Instituto Politécnico Nacional. Ella participó durante todo el movimiento como profesora, ayudando a los estudiantes.
¿Te acuerdas que cuando arrancó su periodo como jefa de gobierno de la ciudad, arrancó también con el tema del 68, disolvió en aquel momento el Cuerpo de Granaderos, tema con el que ha inaugurado, pues, su jefatura de gobierno y ahora su presidencia?
Sí, Leonardo, y es que como lo escuchamos ella misma, pues se dice hija del 68 por esta labor que ya resaltaba por parte de su madre justamente como catedrática de la UNAM. Y aprovechó justamente este tema, Leonardo, y habló de las disculpas para reiterarse este mensaje al rey de España, a quien no menciona por su nombre, pero sí mandó a Europa este mensaje.
Vimos que la disculpa pública frente a atrocidades del pasado engrandece a los pueblos, engrandece a los gobiernos. No es meter debajo de la alfombra un hecho como estos, sino decir ocurrió y no queremos que vuelva a ocurrir.
Y regresando, Leonardo, al tema de las mañaneras, anunció que en estas todos los días se va a fijar pues un tema específico. El lunes tocará Vida Saludable, el martes Humanismo Mexicano, el miércoles, ya lo comentábamos, el detector de las mentiras, en donde se van a desmentir la información que consideren falsa, difundida tanto en medios de comunicación como en redes sociales.
Y el gobierno no miente, ¿no?
Exactamente.
Eso, no, mienten todos los demás, el gobierno no.
Exacto, y lo que llama también la atención, Leonardo, en este punto es que dice que van a participar los ciudadanos. Vamos a ver el próximo miércoles pues de qué manera van a hacer este ejercicio. El jueves toca el tema de mujeres en la historia y el viernes a la suave patria, Leonardo.
¿Y eso qué va a ser? ¿Postres o qué va a ser?
Pues vamos suave a ver, Leonardo.
Bueno, pues ya veremos.
Una poema, Leonardo.
¿Juegos florales o qué vamos a tener? Bueno, pues ya nos lo irás diciendo. Esta semana todos pendientes de la nueva versión de la mañanera y ahora en la etapa de la presidenta Sheinbaum. En fin, hoy ocurrió pues esto de la disculpa pública, otro recargón a España y bueno, pues la ratificación, entiendo también, para todo efecto práctico, de Pablo Gómez como titular de la UIF.
Sí, incluso, Leonardo, pues llevaron al titular de la UIF ratificado ya, como tú lo señalas, en este cargo, como pues una de las víctimas de esta represión estudiantil del 68, y dio su testimonio ahí en esta conferencia de prensa, la mañanera que ahora se denomina del pueblo.
No deja de ser así llamativo que el gobierno se pida perdón a él mismo, ¿no? Traen a un funcionario a pedir, a explicar efectivamente los agravios, y ellos piden perdón. No pareció impresionar demasiado a los grupos que hoy se manifestaron, pero bueno, nosotros seguimos informando. Te agradezco mucho el reporte. Bueno, pues eso ocurrió con el tema del 2 de octubre y un elemento que la presidenta eligió para arrancar su jefatura de gobierno en la capital y ahora retoma como presidenta. Cambio de argumento informativo, fue lo que ocurrió en la mañana. Ya le informé que por la tarde estuvo en Acapulco y le doy la más cordial bienvenida a Ernesto Canales. A mí me ha tocado estar con él en seminarios y en múltiples eventos, pero nunca en una conversación a propósito de su libro. No sabes cuánto te agradezco que vengas.
Al contrario. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte aquí.
Aquí estar efectivamente después de tantos años. Bueno, sí. Un abogado muy reconocido, un hombre que ha estado también en la lucha, en la primera línea de la lucha contra la corrupción y en medio de pues polémicas muy fuertes del caso de Paula Cusi, que ahora retomas en este libro. ¿Qué, digamos, cuál es el eje conductor de este testimonio sobre juicios y casos?
Cuando el Congreso de la Unión, el Congreso del Estado de Nuevo León, tomó la decisión de reformar la Constitución del Estado para quitarme de fiscal anticorrupción porque tenía manos libres para investigar a los partidos políticos y ya estaba dando resultados, decidí aprovechar, terminar mi función de procurador y dedicarme, es decir, y cerrar mi vida profesional, el capítulo de mi vida profesional. Con la oportunidad ya de reflexionar con más tiempo sobre los casos que había llevado, pues me resultaba claro que algunos de ellos habían sido tan complicados, tan sonados en la opinión pública.
Y tan largos.
Tan largos, tan tratados en diferentes momentos, con diferentes ángulos, que consideré, me impuse la obligación de hacer aclaraciones.
Está el caso Cusi, está el caso Rodrigo Medina también, del que hablaremos. Empecemos por el caso Cusi y la famosa herencia de Azcárraga.
¿Cómo no? Es el caso fascinante. Yo también empiezo el libro con él.
Fascinante, pero para ti ha sido una pesadilla, ¿no?
Bueno, fueron muchos años de una inseguridad jurídica terrible. Que era lo que era la ironía, que yo venía trabajando precisamente para tratar de tener un sistema jurídico pues decente, confiable, creíble. Y me encontré con que el que estaba manejando sufría precisamente de esas carencias. Entonces sí, la motivación de escribir el libro sí tuvo mucho que ver alrededor del caso Cusi, en que sentía la necesidad de aclarar puntos que justificaran mi posición como abogado y que sirvieran a la sociedad de entenderlo, de saber por qué se dio, cómo se dio, qué pasó. Y cuando estaba en el libro, me topé con que el grupo de AMLO venía trabajando una reforma judicial en materia penal que destruía una de las partes importantísimas a las que yo me había dedicado, que era la implantación de los juicios orales. Acabar con el principio de cárcel sin juicio.
Sí.
Esta, a través de la puerta subversiva de prisión oficiosa, le daba al traste a ese principio. Ya podía ser cárcel sin juicio.
Sin juicio y sin necesidad de preocuparse por nada.
La perversidad era que lo presentaban como... ¿quién va a elegir a los juzgadores? Los jueces ganan mucho dinero, los jueces son imparciales, etcétera, etcétera. Todo eso es atendible, ¿no? Se debe tomar
soluciones. Son problemas reales,
pero no era el principal. Lo que estaban buscando era ampliar el poder de las autoridades en materia penal y tener la amenaza de cárcel como herramienta de sumisión, como una mecánica de gobierno. Y pues me parecía monstruoso.
Y que tú cuentes cosas aquí de Edgar Elías Azar. Hay varios temas en donde se combina lo propiamente, digamos, la debilidad jurídica o la debilidad de la ley, con presiones políticas y mucho poder económico y corporativo.
Así es. Y mi idea era poder transmitir lo que yo viví. No es un libro académico.
Es un testimonio.
Es un testimonio.
Prologado, por cierto, por Sheridan, ¿no?
Sí.
Que es una pluma afiladísima.
Afiladísima, ¿no? Y amigo mío de hace tiempo, que me tiene la suficiente confianza como para juzgar que mis juicios son, en materia jurídica, son
adecuados. Y prologar tu libro.
Sí. Y no solo lo va a prologar, mañana... lo va a presentar.
Vas al Club de Industriales, y el anuncio, ¿no?
En el Club de Industriales, así es.
¿Y él va a estar Sheridan y tú mismo? Y,
sí, va a estar, por supuesto, yo, pero también va a estar alguien como Miguel...
¿Carbonell o quién?
No. Rafael Estrada Michel, que es un lobo de mar de todas las organizaciones jurídicas del país, es un pilar de la legalidad en México. Nunca he tenido ningún caso con él, ni la confianza con Sheridan, pero sí mucho respeto hacia él, entonces le pedí que
tenga... Estarán entonces mañana en el Club de Industriales
presentándole. Así es.
Oye, está, pues por supuesto, todo es un caso que ha sido ampliamente, digamos, replicado también en medios, por el tema de la herencia y las implicaciones, tu relación incluso con Paula Cusi, ¿no?
Sí, yo tuve una relación profesional con Paula Cusi muy productiva, muy, muy satisfactoria en plan de los resultados. Paula es una víctima de esta injusticia, que ahí se demuestra que es cárcel sin juicio. Y no nomás cárcel.
Era un paquete accionario de Televisa muy importante, ¿no?
Muy importante, evaluado en ese entonces, conservadora, desde entonces me refiero ya hace más de 10 años, conservadoramente en $700 millones. Es cierto que ha tenido altas y bajas, pero seguramente es mucho más actualmente. Y lo que no se dice es qué pasó con esos 700 millones.
¿Y qué pasó?
Los quitaron a Paula. Del testamento de Emilio, que era... clarísimo ante notario, etcétera, y en el primer párrafo texto a favor de mi esposa,
su mujer, veintitantos años,
Paula
Cusi.
Cusi Presa Matute, curiosamente de apellido Presa. Vaya ironía
de la vida,
vaya ironía, el 6% de Televisa. Bueno, ¿dónde quedaron esos? ¿A dónde se fueron? ¿Qué fue el procurador?
Y después viene la reestructura a finales del siglo, ¿no?
Sí. ¿Quién fue?
De la propia empresa.
¿Los accionistas actuales se quedaron con ese dinero? Si no era de ellos. No había sido testado a favor de ellos.
¿Y de dónde salió el tema de los 6 millones que te habías quedado tú?
Salió de...
6 millones de dólares.
Sí, claro. El acuerdo de Pablo Cruz es que yo era su abogado y le cobraba una tarifa por determinadas etapas, etcétera. Un contrato normal. El juicio se prolongó tanto que Paula se cansó de pagarme los honorarios mensuales que estaban estipulados a mi favor, y con lo cual yo pagaba el grupo de abogados que se encargaba de ese juicio.
Bien.
El juicio ya estaba muy avanzado, pero Paula ya estaba muy cansada y no veía claro qué resultado podíamos tener. Si íbamos al juzgado a una audiencia, ese día casualmente no funcionaban los elevadores. O ese día
apagones
casualmente...
Apagones, era Edgar Elías,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Se mandaba apagón.
Así es. O ese día, exacto, la jueza se había ido de vacaciones. Cualquier chicanería de las que se acostumbra en este país. Pero Paula ya estaba cansada de sacar dinero para un juicio que no veía resultados.
Y estarte peleando con ese monstruo debe ser pues extenuante,
sí,
¿no?
Sí, no eran patrimonios iguales. Entonces, yo tuve la disyuntiva de tirar a la borda ya más de 5 años de trabajo o apostarle a que podía tener resultados positivos. Entonces, digamos que le compré a Paula su parte de la herencia.
Y continuar todo el caso.
Y continuar con el caso.
Oye, pues aquí está el libro contado, el testimonio, me está comiendo el tiempo lamentablemente. Está también contado todo el asunto de Rodrigo Medina, ¿no?
También, todo, por supuesto, sí.
Una voluntad verdadera de ir contra la corrupción política en este país no la hemos tenido, ¿no?
Sí, estábamos en la fiscalía a punto de demostrar la conexión entre las salidas de dinero de la tesorería del Estado de Nuevo León y la campaña de Peña Nieto. Decidí yo adelantar la presentación de la denuncia porque ya había suficiente carne para convencer a un juzgador externo, el juez del juicio oral, a que tomara medidas sobre el caso. Y pues sí, las tomó el juez externo, pero en un comando legal y político,
¿no? Lanzaron las Kalashnikov verbales, ¿no?
Estuvo menos horas en la cárcel de lo que duró el juicio oral.
Oye, lamentablemente me come el tiempo. Es un libro que hay que leer. Mañana se presenta. Y yo le agradezco mucho a Ernesto Canales que haya venido el día de hoy.
Muchas
enhorabuena
gracias
por el libro, abogado.
Muy amable.
Y nos vamos. Cuídese. Sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.